Políticamente Incorrectos es tu magazine de interés general de la semana, con la conducción de Alejandra Piaggi. Todos los sábados de 16 a 17 seamos Políticamente Incorrectos por Radio Cultura 97.9.
Ella es como un ángel que vuela.
Políticamente Incorrectos es luz, cámara, acción para formar parte de la novela política de la semana.
Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor, y es increíble cómo maneja su plenitud.
Es increíble cómo manejo mi plenitud, específicamente porque estoy con vos. Y estamos aquí en Radio Cultura, en estos momentos, en vivo, en un feriado. Estamos en la programación completa y aquí, sí, en los estudios de Radio Cultura, disfrutando de este feriado conjuntamente con vos. Y hoy, como siempre, programazo. Por eso te digo, bienvenidos a este programa que tiene mucho que ver con nuestro país. Desde el título, Políticamente Incorrectos. Y si te digo que estamos en Radio Cultura siendo políticamente incorrectos, estamos en FM 97.9. Vos nos podés encender por la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Y como siempre te digo, programa tras programa, ¿qué te puedo anunciar? Que nos podés escuchar a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y también mundial. Y si querés hacerlo de otra manera, por Google Play, bajas la aplicación de Radio Cultura, ingresas Google Play, Radio Cultura, y allí en todos los aparatos celulares, porque no tenés excusas. Hay para Android, iPhone, y tenés Radio Cultura en la ciudad que estés, en la parte del mundo que estés. Ten en cuenta nada más la diferencia horaria, haciendo una temperatura de 16 grados 4, una sensación térmica exactamente igual. Solo preparémonos para la noche, que va a llegar a los 9 grados, mañana puede llegar a estar en 7 grados. Realmente el viento aciclonado ha descendido un poquitito. Lo vivimos mucho por la mañana, lo vivimos con los chaparrones, con las precipitaciones. Y allí se aproximó este viento sur, que de 29 grados en el día de ayer exactamente hasta ahora estamos en 16 grados 4. Cualquier parecido a que las enfermedades azotan en primavera y las alergias, porque el polen con el viento sur hoy ha estado, me han manifestado los médicos, con todo. Así que preparémonos solos para mínimas bajas y máximas que van a estar en los 19, 20, 21 grados, pero mínimas de invierno. El resto, primaveral. Capas de la cebolla a partir de mañana, fundamentalmente el lunes. Como el lunes para la mayoría es feriado, tranquilos para el inicio de los chicos el colegio. Y ahora descendió la temperatura nuevamente. Acaba de descender, siendo las 16 horas, 9 minutos, 39 segundos. Todo esto para decirles que estamos en vivo en este feriado. Así una temperatura de 15 grados 1 ahora y una sensación térmica exactamente igual. Y ya está conmigo mi co-conductor. Y si hablo de mi co-conductor, estoy diciendo que él es licenciado en sistemas, en administración de empresas, dos maestrías en administración y negocios. Se certificó como asesor del BID para pymes en el área de financiamiento blockchain, me encanta este momento, y medio ambiente. Y está cursando el doctorado en relaciones internacionales y economía en la Universidad Torcuato de Tella. Estamos con Luciano. Ovación, porque él pide la ovación, Nicolás Ciancaglini, sí, mi operador. Toda la tarde estuvimos juntos, gracias Nico. Nicolás Ciancaglini, con toda su paciencia, con toda su devoción, con toda su entrega, dijo, voy a tener un feriado largo, feriado, un sábado en el cual no voy a tener programas en vivo, 6 horas de programas en vivo. Muy bien, gracias a mí. Nicolás Ciancaglini, muchísimas gracias. Y estamos con él y esa sonrisa, Luciano Gimeno.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Ale? Nico, muchas gracias.
Usted pide la ovación y la tiene. Este es el público. Sí, sí. Vuélvale a colocar la ovación porque cómo estamos hoy, ¿eh? Muy bien.
Aparte me reía solo porque cuando dijiste recién como cebolla, yo entendí sopa de cebolla.
Claro.
Yo dije, bueno, vaya, para el refrío, bueno.
Ligaste todo, sí, sí. Uniste todo, las capas de la cebolla, el refrío, la sopa de la cebolla. Y ahora vamos a hablar de una sopa que tiene que ver con la editorial, porque este país es políticamente incorrecto y es una hermosa sopa. Contame un poquito.
Bueno, lo titulé Los ismos ya murieron.
A ver.
Y empieza así. Cuando Perón se fue, su legado se eclipsó. Cuando Alfonsín, Illia e Yrigoyen se fueron, pasó lo mismo. Y con ellos cualquier lógica y sentido común también. Hoy, 50 años, entre extremo y extremo de cada uno de esos personajes icónicos, solo se escucha sus cantos. La música es buena, porque hace bien a los oídos, pero los cantantes son decadentes y ambiciosamente corruptos.
Y no son los auténticos.
Tal cual. El actual presidente logró, como nadie, destrozar cada significado de los que lo precedieron, llevando a la Argentina a un nuevo nivel de profundidad e inoperancia burocrática, carente de cualquier lógica y menos aún de sentido común. Pero no le voy a pegar tanto como suelo pegarle. Vamos a contextos más macros, que pueden ser altamente favorables.
Sí.
Producto del conflicto bélico, que ya una vez supimos decir acá iba a ser largo y sí, tedioso. En lo que se aproximan él y su Patiño, me refiero a Cafiarito,
sí,
disfrutan de un evento de cine en San Luis, y muy a mi pesar, dado que no apruebo las políticas del primer ministro Massa, debo reconocer que es un jugador completo.
Sí.
Más allá de las acciones que toma, pero lo está demostrando. Incluso, algo que me hizo sentir muy bien, cuando respondió a dos buitres de izquierda.
Sí.
Del Pla y del Caño. Por eso merece un crédito. Porque estas dos garrapatas, que jamás trabajaron por una Argentina productiva, y hasta donde la actual China comunista de hoy los mira como parte del pasado, solo les digo lo siguiente, y esto sí lo voy a realizar, pero me voy a diversificar en tres personajes.
Sí.
Como ciudadano, y en esto me comprometo, voy a armar un proyecto donde se mida calidad y eficacia de los proyectos que se presentan en sus mandatos.
Bien.
Como economistas, yo les digo que bajen y reduzcan los márgenes y las cantidades de impuestos para que haya una matriz impositiva eficiente. Solo así las pymes, las cooperativas y cualquier persona va a poder hacer algo productivo y va a tener acceso a un crédito genuino para que la Argentina produzca.
Sí.
Y finalmente, como project manager, le digo a estos diputados que se acerquen a las cooperativas y a las pymes que asesoro, porque siempre hay espacio para capacitar gente y rescatarla de los planes y los subsidios. En este caso, estas dos personas que reciben por sus bancas en las cámaras.
Muy bien.
Gracias.
Ha dicho, con todas las letras, nombre y apellido, el titular del día de la fecha.
Los ismos ya murieron.
Los ismos ya murieron.
Políticamente Incorrectos te invita a descubrir la persona dentro del político. Políticamente Incorrectos es un invitado político, una persona por descubrir, una música en espera, una economía por presentar.
Eres la mujer que amo, y yo no comprendo por qué la pasan a buscar, y ella sin mirar sube a cualquier Mercedes Benz, sube a mi Guaturé, sube a mi Guaturé, sube a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz. ¿Quién se cree que está bien? Lo hace sin saber por qué. Sube a mi Guaturé, sube a mi Guaturé.
Y continuamos aquí en Radio Cultura FM 97.9, y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, y si no, por Google Play, bajas la aplicación de Radio Cultura. Aquí estamos, luego del editorial de Luciano Gimeno, contundente con nuestro primer invitado, que ya se hace presente para con nosotros. Un verdadero placer tener el campo y él, el campo y Julián Chasco, porque en este programa el campo tiene su nombre y apellido, que es Julián Chasco. Chasco. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos en comunicación con Julián Chasco. Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal Julián?
Buenas tardes, ¿cómo les va chicos? ¿Cómo andan?
Bueno, bien. Muy bien, un placer tenerte. Gracias por estar en este feriado con nosotros y seguir participando del programa. Y contame, ¿cómo está Córdoba? ¿Estás en este momento? ¿Cómo está la temperatura en Córdoba? ¿Cómo está el clima en Córdoba?
Mira, en Córdoba está frío y con un viento que parece un ciclón, un huracán.
Hace es un ciclón.
Casi 20 horas que sopla viento sur, primero viento norte, sí. Después de una pequeña lluvia. En casi toda la zona central del país, muy, muy, muy chica, y muchísimo viento, ahora viento del sur, un viento que estaba anunciado y que realmente sí. Llama la atención, y para la época, frío, muy
bien.
Frío.
Te pregunto sí, todo esto, venimos. Julián, porque justamente hay un tema que tiene que ver con las sequías. Quiero saber cuál es tu punto de vista, cómo se está manejando a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, y esto también conlleva a la ley de humedales que vamos a tratar en el cierre. Coméntame.
No, mira, el clima está realmente seco en todo el país. Puede haber alguna pequeña zona en el sudeste de la provincia de Buenos Aires que pueda estar un poquito más húmedo, pero en general está realmente afectando mucho el fenómeno de la Niña. Sería el tercer año consecutivo que tenemos un fenómeno de Niña, que significa que no llueve en las épocas de verano, ¿no? O por lo menos de primavera-verano, que sería lo esperable en nuestro país, que bueno, que obviamente acompaña los ciclos agrícolas de cosecha gruesa y el fin de la cosecha fina. Es decir, pongamos en perspectiva, cosecha fina son todos los granos como el trigo, avena, cebada, centeno, garbanzo; cosecha gruesa, maíz, soja, sí, sorgo, girasol, los más conocidos, digamos. La época de lluvia nuestra es la que arranca por allá por agosto y debiera ir hasta más o menos marzo, acompañando todo el ciclo de la cosecha gruesa, y que es la que realmente hace el número grande tanto de la producción como la exportación y el consumo en Argentina.
Sí.
Estamos realmente complicados, es el tercer año en que el fenómeno Niña se produce. Obviamente yo no voy a abundar en el tema porque no soy el experto, pero hay un enfriamiento y demás en el Océano Pacífico, y eso repercute en nuestro continente, en la parte sur, con estas sequías de esta época. Esto obviamente nos va a impactar una vez más. La cosecha del año pasado fue bastante sí. pobre comparado con lo esperable, si bien hubo algunos núcleos de buena cosecha, la mayoría fue mediocre. Y por el momento lo que va de la cosecha fina es grave, es muy grave. Se han perdido ya por lo menos el 10% del trigo en la zona núcleo, y tal vez más, tal vez se pierda por el mismo camino, va otro 40%. Por lo tanto, tenemos que esperar que no vaya a haber trigo, y además de no haber trigo, el que haya va a ser de mala calidad.
Bien.
Estamos justamente en la época en la que se define la calidad. Entonces, la calidad y la cantidad, las dos cosas, ¿no?
Pero sí.
Digamos que si no llueve perentoriamente sí. en estos días, sí. Realmente estamos en problemas con el trigo en Argentina. O sea que, lamentablemente, le vamos a tener una mala noticia para el país, ¿no? Porque que no haya trigo y que estemos en vísperas de una mala campaña, por lo menos a priori, de la gruesa, realmente es serio para el país.
Y sin dólar trigo.
Y sin trigo, imagínate, si con trigo el año pasado tuvimos los problemas que tuvimos con los precios y demás cuestiones, bueno, ni que pensar sin trigo, ¿no? Obviamente esto no afecta solamente a la Argentina, ¿no? También afecta a Paraguay, Uruguay y Brasil. O sea que el fenómeno es importante. También, bueno, recordemos la bajante del río Paraná y de todos los ríos, que no están en su apogeo, sino que por el contrario.
No, y también te decía, Julián, y sin dólar trigo.
Sí, claro. No.
Sin
no,
dólar, no, coma, no y hay, sin trigo.
Claro, las dos cosas.
Cuando no hay trigo, no hay dólar trigo.
Por eso,
dólar, digamos,
no hay.
Por propiedades transitivas, digamos.
Clarísimo.
No,
Julián.
No hay, es decir, ya, no hay para jugar, no hay, que no es lo mismo.
Bien, Luciano, ¿qué le querías preguntar?
Sí, una pregunta un poco inocente porque desconozco el tema. Si hay algún tipo de seguro estacional para este tipo de situaciones, si uno quiere ir, por ejemplo, no sé, Sancor Seguros, algo.
No, nosotros en Argentina no tenemos lo que se llamaría el seguro multirriesgo o algo por el estilo, que es una discusión muy larga que se viene dando en el país hace mucho tiempo, de una posibilidad de tener un seguro de multirriesgo, se llamaría, para que abarque sequías, inclemencias de tiempo, digamos, inundaciones y demás. No existe eso. Solamente existe seguros en el caso de granizo en algunos lugares y en el caso de inundación en algunos otros, o fuego.
Bien.
Son los únicos seguros que son bastante onerosos. En general son seguros que rondan el 10% del valor asegurado, o un poco más tal vez, entre el 10 y el 15% del valor asegurado.
Bien.
Y eso es por zona, por compañía. Hay zonas que, como particularmente mi zona, que es una zona bastante propensa a la caída de granizo y demás, donde muchas veces las compañías ni siquiera te aseguran.
Bien.
Porque es muy recurrente el evento, entonces en general no te aseguran.
Julián, te quiero preguntar.
Suben la póliza.
Te quiero preguntar sobre lo que hoy se manifestó en la mayoría de los medios de comunicación, que tiene que ver con Economía presentó un nuevo sistema de importaciones. Economía está presentando la mayoría de las cuestiones o feriados, o sábados, o días a las 12 de la noche. Es rarísimo realmente. Presentó un nuevo sistema de importaciones para evitar excesos e irregularidades. Comenzará a regir el lunes 17 de octubre. La AFIP usará un nuevo algoritmo y habrá un tablero de control de las compras al exterior. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
Y mira, cambia creo que es algo así como el CIRA por el CIRA.
Exacto.
Creo que es una cosa para el estilo.
Así
leí
es.
Solamente el titular.
Así
leí
es.
Solamente leí el titular. Que de paso en general, viste, se presenta no solo que los feriados y los sábados, sino que por Twitter o algo
así,
cosa que lo vea el, no sé, 0,1% de la gente, viste.
Pero exactamente.
Bueno, más allá de eso, a ver, yo creo que seguimos siempre, a mí se me viene a la mente, ahora ha pasado un poco la moda, pero en una época, viste, que en muchas casas había hámster.
Sí.
No sé si se acuerdan.
Sí, sí.
Y el hámster, la particularidad que tenía es que estaba en una ruedita y que daba vuelta, 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 vuelta en la ruedita, ¿no? Y a mí me da la impresión de que nosotros estamos en esa ruedita dando vuelta como el hámster, que no va a ningún lado y que está gordito y peludo, ¿no? Porque no más que eso. Nos agotamos en inventar cosas nuevas para controlar cuando el mundo lo que hace es comerciar hacia afuera y resolver los problemas de otra manera.
Bien.
Yo siempre en esto veo más o menos siempre con la misma lente. Por ahí es tal vez una tara que uno tiene y no es demasiado tal vez abierto de mente, pero a mí me da la impresión de que hasta que no cambiemos la lógica de los controles, la lógica de la restricción, la lógica de la prohibición, vamos a estar siempre en el mismo lugar. Y no digo que este sea el caso, digo que me parece que es un caso más.
Bien.
De cambiar la estrategia, pero haciendo siempre lo mismo.
Más de lo mismo,
y
clarísimo.
Y el resultado va a ser el mismo, o parecido.
Julián,
o peor.
Si fueras diputado y yo senador, te hago una pregunta. ¿Qué harías con la ley de la renta inesperada? ¿Qué opinas de la misma?
Mira, yo creo que los que creemos en el capitalismo no creemos en eso. Creemos en reglas simples, claras y con impuestos que vayan progresivos sobre la población que más tiene. Es decir, progresivo en el sentido de que el que más tiene más paga, pero sobre la simpleza de las cosas de las cosas basadas en el capitalismo sano. Yo no creo en todas esas cosas raras. Es como el alquiler de las propiedades ociosas. Yo no creo en todo eso. Para mí son cosas tan rebuscadas que vuelvo a repetir, no nos llevan a ningún lado, solamente nos generan incertidumbre. Si nosotros tuviéramos, imaginémonos, ¿qué haríamos, por ejemplo, en Silicon Valley? No habría nadie, se habrían ido todos, porque justamente eso es renta inesperada.
Sí.
Una startup que sale de un garage, como tantos de los que hemos visto, como Steve Jobs, o como todos esos, o Elon Musk, o cualquiera de ellos, no, se iría de ahí. Se iría a otro lado, porque si llega a ser exitoso, obviamente va a tener una renta inesperada. Inesperada para el vecino, pero para él no, para él es esperada, porque la quiere tener, porque la está buscando. Ahora, después tendrá que tributar sus impuestos como cualquier vecino, y bienvenido que así sea. Ahora, perseguir al que le va bien, no por un golpe de suerte en el casino, sino por una búsqueda basada en el trabajo, en la inteligencia, en la incorporación de capital, o lo que sea, me parece, por lo menos, que no entra en mis cánones de entendimiento dentro del capitalismo.
Sí, Julián, son 257 los diputados. Si fueras un diputado 258 y estuvieras sentado en la Cámara referida al campo, ¿qué le dirías a Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara?
No, mira, yo sabes que creo que nosotros como sector agropecuario tendríamos que autovalorarnos de otra manera. Tendríamos que ser un grupo que entienda la crisis del sector o las necesidades del sector, no partidizado, donde los diputados o los senadores referidos al agro, que tienen que ver con la producción, trabajen juntos en políticas de largo plazo. Yo lo que veo en general, que los diputados, por todos los temas, no solo por lo referido al agro, votan de manera corporativa, como cuerpo primero, como bloque después, y después como subbloque en el caso de los que tengan alguna línea interna dentro de sus espacios.
Sí.
Yo creo que no existe la independencia de criterio en la Cámara de Diputados argentina. Bueno, me parece que es la presidenta de la Cámara actual no es el mejor ejemplo de iluminación para estar ahí al frente. Me parece que es una institución que merece referentes más lúcidos que lo que tenemos. Pero bueno, más allá de eso, creo que hay que entender el país fuera de ese ecosistema, como se dice ahora, ¿no? Me parece que hay que pensar, o los diputados debieran pensar con criterios de dónde vienen y no de dónde están.
Bien.
Y cuando me refiero a dónde vienen, me refiero que en general son diputados que vienen del interior, y me encantaría que fueran diputados que vengan de las actividades reales.
Bien.
Y no diputados que caen ahí por un premio a una carrera política, digo, ¿no?
O cuando así sean, consultarlos a ustedes. O sea, acercarse realmente, sí, a la gente, decirle cuáles son tus necesidades como agropecuario, como gente del sector. Listo, bueno, las llevo, son viables, no son viables, pero...
Pero si no, los semiasesoros, ¿verdad?
Claro. Mira, yo lo que creo es que en definitiva, las más de las veces, los asesores terminan siendo gente que, en lugar de decir lo que
es, verdad,
que es, dice lo que el diputado,
sí, quiere escuchar. Sí.
Y en general en los entornos políticos me parece que pasa eso, y por eso estamos.
Así es.
Y por eso mucha gente hace ruido en los entornos políticos, o hacemos ruido en los entornos políticos, te lo digo con conocimiento de causa, de que hay gente que no quiere escuchar lo que uno tiene para decir, sino que quiere que le digan lo que están esperando escuchar. Y eso por ahí molesta. Hay un montón de iniciativas que duermen en el Congreso, duermen en los ministerios, duermen las implementaciones, las leyes son interesantes desde el punto de vista intelectual, digamos así, o de los buenos propósitos, pero cuando llega el momento no se llevan a cabo. Un tema que hace casi un año que venimos hablando, el plan Ganar,
sí,
de ganadería.
Sí.
Ya vamos por el segundo ministro,
sí,
por supuesto estamos hablando de otra cosa, ya ahora estamos hablando de lo que pasó en Gimnasia Boca el fin, sí, de semana, por supuesto, esto hace cuenta que pasó en el Paleolítico, ¿no? Pero digo, no pasó nada con esas cosas, no pasa nada.
No pasa nada, ese es el punto, no pasa nada.
No pasa nada importante, pasan cosas urgentes, que son dos cosas distintas.
Es verdad.
Y mientras en el país pasen las cosas urgentes y no pasen las cosas importantes, estamos como estamos. Y todo se politiza, entonces casi todos los proyectos de ley pasan a ser politizados por gente que no tiene que ver con el tema, digo, con este como con cualquier otro,
sí,
tema, y que en definitiva se pierde la esencia de la cosa y pasa a ser una prenda de negociación, probablemente en un paquete de leyes o en un paquete de dictámenes de mayoría, o te cambio este dictamen de mayoría por aquel otro, pero sabiendo que una vez que llega hasta ahí va a morir.
Bien.
Y no va a pasar nunca de ahí. Entonces, Tenemos para mí un Congreso que hace leyes, o por lo menos hace proyectos o dictámenes, para que en general duerman o en la otra Cámara o que no lleguen a buen puerto.
Bien.
O porque vienen de un diputado ignoto, o porque sí. vienen de la oposición, o porque vienen de una parte del oficialismo que no es la que en este momento está, habilitada a sacar cosas. Y entonces lo urgente tapa lo importante.
Clarísimo.
Y quedamos donde estamos.
Julián, te quiero hacer...
También me parece que se hacen leyes... al vicio.
Te quiero hacer una pregunta de cierre, porque en un momento vos dijiste independencia. ¿Crees que hay independencia en los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial? ¿Crees que estamos ante una verdadera república?
Mira, yo creo que nuestro país es parejito en todo. Creo que en eso somos bastante consecuentes. Es toda una mezcla, toda una ensalada. Yo no creo... a ver, ¿cuántas leyes salen de la oposición? ¿Cuántas leyes salen de un diputado que no tenga la venia del Ejecutivo o de, en este caso, en este momento del país, de la vicepresidente? En general ninguna.
Sí, muy pocas o ninguna. Sí.
Por una presión social insostenible, como alguna de las leyes de la ley Brisa.
Sí, por eso te dije. Algunas o ninguna.
Social.
Sí, sí.
Pero lo demás, no. A ver, pero vamos para abajo, vamos a un Consejo Deliberante de un pueblo. ¿Cuántas leyes o ordenanzas o resoluciones salen en serio, de las que sirven? De las que vienen de la minoría o de las que vienen... Muy poquitos. Y en las legislaturas provinciales ni te cuento. Yo creo que hay una intromisión permanente de un poder sobre el otro, de una falta de respeto absoluta de un poder sobre el otro. Yo conozco casos de provincias donde, a ver, el Poder Ejecutivo no se anima a sacar las posesiones veinteañales de la gente que es poseedora de territorio de tierras desde hace cientos de años. Y no se anima a sacar una posesión veinteañal, porque iría en contra del espíritu del gobernador, que no lo quiere hacer. Digo, esas simples cosas hacen que la independencia de poderes, para mí, pase a ser una fórmula que está escrita, pero que no se respete y que muchas veces nosotros tampoco queremos que se respete. Y lo digo en el sentido de que no nos gusta el republicanismo en algunas cosas. Nosotros estamos acostumbrados a, tengo un amigo, tengo un amigo que lo puede hacer,
tengo
un amigo que nos va a ayudar.
Es verdad.
Y ese tengo un amigo aplica para todo.
Aplica
para una pensión, aplica para un turno en el ANSES, aplica para un turno en el PAMI, aplica para una deuda de la AFIP.
Así es. Julián.
Me parece que el tengo un amigo en nosotros se ha hecho tan, tan profundo que es parte de nuestra idiosincrasia, lamentablemente, ¿no?
Fantástico, Julián. La verdad, estamos inspirados los feriados. Un cariño muy grande, Julián. Cuídate mucho.
Un abrazo, abrigate, Julián.
Otro para ustedes.
Chao, Julián.
Me voy a peinar el flequillo.
Suerte. Chao, Julián.
Ustedes que me conocen saben.
Sí. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián. Julián, ¿chascó?
Políticamente Incorrectos es luz, cámara, acción, para formar parte de la novela política de la semana. Incorrectos te invita a descubrir la persona dentro del político.
Y vamos a descubrir la persona dentro del político. En este caso, nos vamos a ir hacia Quilmes. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Tras décadas de militancia política en el radicalismo, ha decidido unirse a Unión por Todos. Estamos en comunicación con Miguel Ángel Lescano. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por estar también un feriado en vivo con nosotros.
Cierto, buenas tardes.
No, por favor, buenas tardes, Alejandra, buenas tardes, Luciano, buenas tardes, audiencia.
Bien, Miguel Ángel, te quiero preguntar porque justamente veníamos de la comunicación anterior y nos decía Julián Chasco, qué pocas ordenanzas salen a nivel de los municipios, y te lo quiero preguntar a vos si es así. Por ejemplo, en las minorías de Quilmes, ¿salió alguna ordenanza correspondiente a las minorías dentro del municipio de Quilmes o siempre son los oficialismos?
Lamentablemente es así, siempre son los oficialismos porque tienen las mayorías y cuando no cuentan con las mismas, directamente las compran. Yendo nuevamente al caso de que incluso ha tenido repercusión nacional, porque siempre digo, el programa de ustedes es muy escuchado, ya que todo lo que hablamos acá durante la semana después tiene trascendencia.
Sí.
El tema de los nuevos juzgados de falta, uh-huh, ha tenido repercusión nacional, han salido notas en La Nación, en Clarín,
sí,
donde se cuestiona en particular a la minoría de el PRO, ¿sí? Los concejales que responden a el diputado provincial Martiniano Molina, que obviamente acompañaron la decisión e incluso tuvieron que hacer un descargo e incluso aparentemente sufrieron, porque lo leí en un comunicado que también trascendió en la prensa, los legisladores provinciales y nacionales repudiaban esta actitud que llevaron adelante los concejales del PRO.
Bien.
Con lo cual la respuesta es esa: no, las minorías no tienen ningún peso y acompañan lo que la mayoría oficialista propone y compra.
Y si fueras vos intendente, ¿escucharías a las minorías? ¿Aprendiste a que las minorías también tienen una voz, una palabra y una necesidad de escucha importante?
Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. A ver, acá, cuando yo hablo de salir de la grieta, no es solamente el hecho de no estar en un partido o en otro, sino salir de estas prácticas a través de las cuales, si viene de un partido que no es el mío, ¿sí?, y es beneficioso, ellos lo vetan porque viene de otro partido. Ahora, en mi gestión, venga de donde venga, si eso le va a generar mejores condiciones de vida a los ciudadanos de Quilmes, siempre voy a estar de ese lado.
Bien. Te quiero hacer una pregunta, Miguel Ángel. Cuando vos tomás relevamiento, porque lo que ocurre en Quilmes ocurre en la mayoría de los municipios, ya sea en la provincia de Buenos Aires o a lo largo de lo ancho del territorio argentino, hoy, ¿qué es lo que más le ocupa y le preocupa al pueblo, porque es un pueblo, a los ciudadanos de Quilmes?
Lo que le preocupa es la poca infraestructura existente. A ver, en realidad tenemos que hablar de distintas realidades en Quilmes. Quilmes Centro tiene como principal preocupación la inseguridad. ¿Sí? Nosotros ya hemos charlado en anteriores entrevistas respecto de que tenemos un plan real, posible, para llevar adelante, para combatir la delincuencia y la inseguridad. Por ejemplo, en San Francisco Solano la realidad es otra. Sí, como dijimos también la charla del sábado pasado,
sí,
es la zona más vulnerable de Quilmes. Ahí lo que tenemos es necesidades de cloacas, de asfaltos, de mejor infraestructura para una mejor calidad de vida de los...
¿Vos me querés decir que hay una parte de Quilmes que no tiene todavía cloacas ni asfalto?
Exacto.
Bien. Es decir, lo indispensable. Continuemos con el tercer sector.
El tercer sector, que está emparentado con lo de San Francisco Solano, es Bernal Oeste, ¿sí? Que también no tiene en muchas de sus zonas asfalto, no tiene cloacas, y ni hablar de las villas de emergencia. ¿sí? De los barrios populares, que también hay que trabajar incluso hasta en que tengan agua potable.
Sí.
Después tenemos Bernal, que es la misma situación que Quilmes. Bernal es una zona acomodada que obviamente necesita seguridad. Mm. Y en todo el distrito, a lo largo de a ver, Espeleta también tiene las mismas necesidades que San Francisco Solano en una parte, y Don Bosco es similar a lo que es Bernal.
Bien.
A ver, el río también precisa, obviamente, mucha limpieza, mucho control de maleza,
sí,
mucho control para evitar las enfermedades de las que hablamos la semana pasada. Y en todo el distrito tenemos hospitales, salitas completamente olvidadas, completamente despobladas, sin profesionales, sin insumos, realmente tienen que ponerse en valor, y lo mismo las escuelas.
Bien. Miguel Ángel, la intendenta, hablando de todos estos puntos y de varios sectores, como hiciste la división, y que es verdad, cada sector tiene su realidad y es bueno tenerlo analizado desde el punto de vista de un funcionario público. Preguntarte, la intendenta, de todos estos sectores que hablaste, ¿de cuál se ocupó?
Ha hecho trabajos en San Francisco Solano, pero lo que siempre digo, los trabajos que realizó no son los prioritarios, ¿sí? El hospital de San Francisco Solano está completamente vaciado. No hay profesionales, no hay insumos, no hay absolutamente nada. La gente hace cola para que le digan, mira, el profesional te puede atender cuando venga dentro de 3 meses y mientras tanto te morís y la dulce espera. Mm. A ver, las escuelas se vienen abajo y lo que hace es romper una arteria para volverla a hacer cuando esa arteria podía seguir estando como estaba sin ningún problema.
Sí. Te hago una pregunta.
Usa fondos. Sí.
¿Cómo está el parque industrial en Quilmes?
El parque industrial está completamente desaprovechado. Completamente desaprovechado. También hay pequeñas industrias que subsisten nada más, pero en general está completamente despoblado y desaprovechado.
Porque muy pocos saben que en Quilmes hay un parque industrial, y hay un parque industrial que podría ser una potencia y una generación de puestos de trabajo extraordinaria.
Pero no es prioridad para el gobierno municipal. Jamás realizaron ningún tipo de política en favor de la proliferación de empresas en ese parque industrial. Todo lo contrario, lo que hacen es expulsarlas.
Y tengo una pregunta sobre las obras públicas. ¿Qué se hizo a nivel de obras públicas en este mandato? ¿Y qué me podés decir del Museo Histórico del Transporte de Quilmes? ¿Qué ocurrió?
El Museo Histórico del Transporte es un emblema de los quilmeños, así como el Parque Cervecero o la misma Costa del Río. Completamente abandonado, con los pastos altos. No se hizo absolutamente ningún tipo de actividad que lo ponga en valor. Si bien figura un cartel que dice puesta en valor del parque, no lo hace. Esa es la realidad. Porque paso a diario por ahí y lo veo cada vez más olvidado.
Clarísimo. Luciano, ¿qué le querías preguntar?
Si bien no se preocuparon por el parque, sí salió un trámite parlamentario, el número 148, por Mayra Mendoza, Bonovich Luana, Vallejo Fernanda, de Pedro Eduardo, Ruy Aragón, Russo Laura, Gran Adrián, Haas Manuel y Pietragala Corti, declarando capital nacional de la cerveza de la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires.
Bien, excelente.
Bueno, hay que darle un marco, después capaz que empiece la parte productiva, pero...
No, sí,
del parque. La Cámara de Diputados, ya es proyecto de ley.
Claro, de eso sí nos ocupamos. Del parque industrial no nos ocupamos tampoco, del museo no nos ocupamos tampoco, de la parte vinculada con las obras públicas, por lo que nos está diciendo. Qué bueno que se haya declarado esto,
sí,
¿no?
Sí. De hecho, lo saco de la base de datos de la Cámara de Diputados, sí. Son los firmantes.
Sí, debe ser muy importante para el municipio de Quilmes cuando no tenés cloacas en algunos casos, ni tampoco llegas a tener alimento.
Hablo siempre de la tergiversación de prioridades. A ver, no estaría mal
No declararla, no está mal, pero le tenés que dar un entorno productivo.
Exacto, a eso iba, a eso iba. Si a eso no se le da un contenido para que para una explotación incluso turística.
Claro.
¿Para qué lo hacemos? Un lagarí.
Exactamente. Miguel Ángel, nos están escuchando muchísimos oyentes de Quilmes en este momento. ¿Qué le dirías?
Bien. Yo les diría que aguanten un poquito más. Ya se vienen las elecciones, falta poco para fin de año, y que vean, tengan memoria que durante estos 4 años y los 4 años anteriores sufrimos, padecimos a lo que fue la administración de nuestro municipio. Por eso les pido que me acompañen y que vamos a llegar a tener un Quilmes como nos merecemos.
Bien. Miguel Ángel, ha sido un placer tenerte en este fin de semana largo. Un gusto y gracias por estar en vivo. Cuídate mucho.
Abrazo grande, que lo disfrutes.
A ustedes, abrazo.
Chao, abrazo. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Tras décadas de militancia política en el radicalismo, ha decidido unirse a Unión por Todos. Estuvimos con Miguel Ángel Lescano.
Políticamente Incorrectos es un invitado político, una persona por descubrir, una música en espera, una economía por presentar. En Políticamente Incorrectos, el candidato político de la semana, Socos.
Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó para comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara esta noche y rock and roll.
Políticamente Incorrectos te invita a descubrir la persona dentro del político.
Hay una ruta entre vos y yo. No tengo paciencia, no puedo esperar.
I'm mean motherfucker with the best in a bag. Rattlesnake boots, I'm 44 from his pop.
Continuamos aquí en vivo en Radio Cultura FM 97.9, que vos nos podés sintonizar, o por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, Google Play, y bajas la aplicación de Radio Cultura para todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Comencemos ahora, para un cierre, mi querido Luciano, con la ley de humedales. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto y qué podés decirnos?
Bueno, estaba leyendo el proyecto de ley a grandes rasgos, ¿no?
Sí.
No para entrar en detalle, pero me hacía mucho ruido porque hace la definición de humedales, hace una definición general Y hay algunas cuestiones que habla de integridad ecológica, es el punto C, protección, preservación. Y hay una cuestión que me hace ruido. Yo digo, siempre se hace foco en esto como una cuestión del medio ambiente. Pero también me hace ruido para atrás. Digo, ¿qué pasó con el riachuelo?
Claro.
O sea, de acuerdo a las características que describe el proyecto, el riachuelo enmarcaría dentro de lo que es esta característica. Y uno pasa por el riachuelo, es prácticamente está pavimentado de mugre. Mm. O sea, uno puede caminar literalmente por el riachuelo sin hundirse.
Sí.
Vas a perder una pierna, pero digamos, sí.
Es clarísimo.
Serían esas las características. Tampoco no logro entender por qué no se respetó, no se aplica, como charlábamos la otra vez, el concepto de la ley anterior.
Sí.
Y me hace llevar...
Que era lo que nos decía Dieter von Padwitz la semana pasada.
Habla, por ejemplo, el proyecto de ley en el punto M. Dice evaluación de impacto ambiental. Es el proceso que permite identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos de un proyecto de obra o actividad que puede causar el ambiente en el corto, mediano y largo plazo. La verdad que el proyecto está muy lindo, está muy bien redactado si uno se pone a ver, pero no se lleva a la realidad, y esta es una cuestión lógica, o sea, no es de ahora.
Exacto.
Se tendría que haber previsto mucho antes. Mm. A ver, en su momento fue muy mencionado el tema de las papeleras, ¿no? Estuvo cortado el tramo con Uruguay mucho tiempo por la cuestión de la papelera.
Sí.
Pero en el riachuelo se seguía haciendo...
Exactamente.
Desembarcando residuos, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasa para adentro? O sea, ¿qué pasa para el resto del país, del interior? Mm. Y si uno va a alguna determinada provincia donde los bosques nativos ya no existen.
Sí.
¿No se pudo hacer antes la previsión de esas cosas? Mm. Y hacer un equilibrio entre un agropecuario o cualquier otra, no sé, una petroquímica. Y decir, bueno, mira, se puede hacer esto. Ahora se dan cuenta, por ejemplo, esto también me hace ver, ¿por qué nadie habla del uso del agua para generar cerveza? Nadie habla de eso.
Es verdad.
Y es impresionante la tonelada de agua que se utiliza para generar cerveza. Mm. Y para el litio, ¿ahora se dan cuenta?
Sí.
¿Qué vamos a pasar? O sea, es como que yo veo muy bien hecha la ley, muy bien redactado, el proyecto, perdón, muy bien redactado.
Ahora, hecha la ley y hecha la trampa, muchas veces se dice también al respecto.
¿Y por qué no se aplica la ley anterior?
Claro, exactamente, por eso te lo decía.
Esto parece más marketinero que para cumplir con algún requisito, no está aprobado, ¿no? Pero de algún grupo político que pueda resurgir y que cumpla con algún acontecimiento para rellenar una caja y justificar algún que otro rellenado de personas que hay que ponerlas para que después sirvan como uso político para algo, porque no la encuentro. O sea, vamos de vuelta. El proyecto de ley, lo leí medio rápido, bien redactado, especifica lo que hace cualquier proyecto o cualquier...
Ahora, ¿por qué no se llevó a cabo la anterior?
Qué bueno. Como, ¿te acuerdas? Había un programa que se llama CQC. Que era, qué buena pregunta, Mario. Bueno, qué buena pregunta, Ale.
Pero estaría bueno empezar a hacernos preguntas. Ley de humedales, ahora, ¿por qué no se llevó a cabo el proyecto anterior? Una de las preguntas que nos podríamos hacer.
¿Por qué no se hizo un impacto realmente?
Claro. ¿Quién manejaría el hecho de la caja de la ley de humedales?
Ah, pequeño detalle, no sé.
Porque me parece que ese es un gran detalle. Porque cuando hablamos de la ley de humedales, creo que lo que no está determinado también es quiénes son las que manejarían esa caja. ¿Quiénes son los que se ocuparían específicamente de lo que es la ley de humedales? Porque estamos hablando de una cifra multimillonaria, que hay que saber cuál es su destino, cómo va destinada y quién es el ministerio que se hace cargo. Por ejemplo, ¿de esto se hace cargo en medio ambiente?
Aparte, ¿cómo se mide? Digamos,
claro.
Lo que estoy leyendo no especifica cómo se va a medir, por ejemplo, la mitigación y pérdida de salinización de los suelos. Fuente y sustento de biodiversidad. Polinización. ¿Cómo miden la polinización?
No, son títulos.
No, pero es una pregunta. O sea, es una zona donde hay abejas. Y es a través de las abejas, ven la polinización, ven si hay una reducción de abejas o no. Son preguntas que me haría, pero el concepto en general, ¿cómo medís? A ver...
¿Cómo medís? ¿Cuánto se invierte? ¿Por qué se invierte? ¿Para qué se invierte? ¿De qué manera?
Y también habla de educación ambiental y turismo racional y sostenible.
No, eso es fantástico.
Eso me sonó a...
Eso es fantástico.
Gran curro, ¿eh?
Eslogan de curro. Increíble. Repetímelo, por favor.
El punto P.
Sí.
Dice, de la página 6, educación ambiental y turismo racional y sostenible.
Racional y sostenible. Es muchísimo.
Con racional ya me deja un puente abierto para decir que definime racional.
Claro.
Porque si en esta Argentina, donde sentido común y lógica no existen...
No, y sostenible también decime si va a quedar en Glasgow, como quedó todo lo otro. Porque sostenibilidad, sustentabilidad, se habla mucho y se ha hecho muy poco al respecto.
Recreación, salud y bienestar humano. O sea...
Todo lo que es amplio en lo que tiene que ver con las leyes es porque se dejan espacios para otras cuestiones. Esto es clarísimo.
Este está bueno. Página 7. Perspectiva del paisaje. Implementar una evaluación integrada de los humedales desde un enfoque, eco, para que la vista me está fallando, eco hidrogeomórfico, que considere las características de todos los humedales y su interdependencia con los ecosistemas y su uso de la tierra del entorno.
Fantástico, fantástico. Qué terminología para decir todo y no decir nada. En definitiva, estamos acostumbrados a no decir nada. Esto podría ser el análisis de la ley de humedales. Primero, la gran pregunta es, ¿por qué no se llevó a cabo la ley anterior? ¿Para qué entonces implementa una nueva ley si no fue llevada a cabo la anterior? ¿Cuáles son los destinos de la misma? ¿Quiénes se van a hacer cargo de ese dinero? ¿Para qué va a ser destinado? Sin tantos puntos, sin P, sin H, sin F. Directamente me parece que todo lo que vos manifestaste, Luciano, tiene que ver claramente con colocar muchos y muchas palabras rimbombantes sin decir nada. Es más o menos como cuando nos decían, para hablar de todos los gobiernos, el anterior que hablaba de reperfilamiento. ¿Qué quería decir la CUNSA con reperfilamiento? ¿Qué quería decir Martín Guzmán con financiamiento neto positivo? ¿Qué quieren decir en estos puntos con la ley de humedales? Es una cosa extraordinaria.
Esto me hace pensar lo siguiente. Primero, no saben cuántos humedales hay, con lo cual hay que generar una comisión. Y Perón decía, cuando hacemos una comisión, significa que no va a pasar nada. Eso me hace ruido.
No lo pudimos enganchar antes, pero igualmente les vamos a decir, está con nosotros y un poco que nos hable desde su punto de vista, como para cerrar. Nosotros hicimos la introducción a este tema que tiene que ver con la ley de humedales y cuál es su punto de vista. A lo mejor puede también respondernos a algunas de estas preguntas que nos estábamos haciendo. Sin lugar a dudas, es un exponente desde el lugar de los hechos, que esto es lo más importante. Es ingeniero agrónomo, propietario de una isla frente a la costa rosarina, productor ganadero. En la zona han conformado una asociación civil llamada Comunidad Islera Asociación Civil. Estamos en comunicación con Leonardo Scarparo. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Se cortó la comunicación. Bueno, indiscutiblemente está en un lugar con poca señal. No hay problema, dejémoslo porque ya no vamos a hacer demasiado tiempo. Es un día feriado, lo comprendemos, pero por lo menos estuvo al aire. Lo intentamos varias veces e hicimos el análisis de la ley de humedales nosotros. Así que fantástico.
Artículo 27, autoridad de aplicación. Será autoridad nacional
de aplicación. Se embaló Luciano Gimeno con la ley de humedales y no la terminamos más. A ver, Luciano.
De aplicación de la presente ley, la máxima autoridad ambiental competente designada por el Poder Ejecutivo Nacional. Así que todavía no está designada. En caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad competente la Administración de Parques Nacionales. Entonces, será Parques Nacionales y alguna otra comisión que disponga ya el Ejecutivo.
Está. Todo dicho. Comisión que disponga el Ejecutivo Nacional. Y ahora sí, ya siendo las 17, nos despedimos hasta el próximo sábado a las 16. Con mucho, pero mucho más, Luciano. Políticamente,
¿eh? Incorrectos.
Ahí va. Chao. Gracias. Los amamos.
No tiene inocencia.